Escuchemos y actuemos. Octavo informe de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Información para tejer la paz. En esta serie de podcast, socializamos el octavo informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, conformada por la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Mesa Nacional de Víctimas. Informe que cubre el periodo 2020, primer trimestre 2021. Bienvenidas y bienvenidos. En esta emisión conoceremos los avances y recomendaciones de los capítulos de presupuesto y prevención y protección. En el capítulo de presupuesto, el octavo informe hace un análisis de los recursos destinados a la política pública de víctimas desde el 2012 hasta el 2021, incluyendo una aproximación al financiamiento necesario para dar cumplimiento a las medidas establecidas en la ley.
En Escuchemos y Actuemos, la ciudadanía pregunta.
Mi nombre es María Camila Moreno y estoy en Armenia y quiero saber en qué consiste el tema de presupuesto del octavo informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
El capítulo de presupuesto realiza un seguimiento histórico de los recursos que se han destinado a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras desde el 2012.
Claudia Goyeneche, funcionaria de la Contraloría General de la República.
Para esto, analiza recursos del Presupuesto General de la Nación, Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías y recursos reportados por las gobernaciones y alcaldías del país.
¿Cuándo vas a callar violencia? ¿Cuándo callará? Llora en la ciudad un niño que no tiene para un pan, para un pan. ¿Cuándo vas a callar violencia? ¿Cuándo callará? Los campos quedan solos, los campos quedan solos. Buscan la ciudad.
En Escuchemos y Actuemos, lo que encontró la comisión en el tema de presupuesto.
Entre las principales conclusiones del informe en el tema de presupuesto tenemos que entre 2012 y 2021 se han destinado por parte del Gobierno Nacional 135 billones de pesos, que son insuficientes para mantener el crecimiento del universo de víctimas que hoy supera los 9 millones de personas. La Contraloría General de la República efectuó un cálculo del dinero faltante para la implementación de la ley, encontrando una cifra de alrededor de 328 billones constantes desde 2021. Con este cálculo se observa que los recursos planteados por el Gobierno Nacional para la prórroga de la ley en el documento COMPES 4031 de 2021 por valor de 142 billones continúan siendo insuficientes. La recomendación principal es que el Gobierno Nacional revise el costeo realizado y considere nuevas fuentes de financiamiento para la ley para cumplir a la población víctima.
Sin darnos cuenta. Forma evidente, defender lo natural es un riesgo altamente mortal. Sin darnos cuenta, silenciaron las voces de aquellos que con valor protestaron por tanto dolor.
En Escuchemos y Actuemos, cuestión de género, en el capítulo de presupuesto.
Respecto a la asignación presupuestal para la incorporación del enfoque de género en la implementación de la política de víctimas, la comisión llega a tres conclusiones principales.
Sofía Díaz, funcionaria de la Procuraduría General de la Nación y autora del capítulo de género del octavo informe de seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
La primera es que la Subdirección General de la Unidad de Víctimas debe participar de manera activa en la elaboración de los planes de trabajo de cada área misional y dirección territorial. Esto porque es la dependencia encargada de liderar la incorporación del enfoque de género. Su asesoría es fundamental para que se incluyan dentro de los planes de trabajo acciones a favor de las mujeres y de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa víctimas, y así se asigne un presupuesto específico para la incorporación y la implementación de estas acciones. La segunda es que la unidad para las víctimas debe asignar un presupuesto específico y autónomo para la implementación de acciones en materia de género. Y la tercera es que es necesario que cuenten con un trazador presupuestal de género para dar seguimiento a la ejecución de sus recursos.
Escuchemos y actuemos. Octavo informe de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Información para tejer la paz. En el capítulo de prevención y protección, el octavo informe hace un balance general del panorama del conflicto y violencia en el país, con énfasis en la situación de amenaza y vulneración de los derechos fundamentales de líderes, lideresas y personas defensoras de los derechos humanos.
En Escuchemos y Actuemos, la ciudadanía pregunta.
Mi nombre es Álvaro Cuesta y vivo en Dos Quebradas, Risaralda. Y quiero saber en qué consisten las medidas de prevención y protección de las víctimas.
La adopción de medidas de prevención, protección y garantías de no repetición constituyen la pieza angular en la construcción de una sociedad en paz que encuentra mecanismos para frenar los impactos de la violencia en comunidades vulnerables y vulneradas, promoviendo la reformulación de espacios de interlocución entre las comunidades y las autoridades.
Joan Manuel Rodríguez Nieto, funcionario de la Defensoría del Pueblo y compilador del octavo informe.
Es decir, son aquellas acciones que el Estado despliega para la protección de las víctimas y así garantizar que éstas no caigan en situaciones de revictimización o de riesgo a su vida e integridad.
En Escuchemos y Actuemos, lo que encontró la Comisión en el capítulo de Prevención y Protección.
Son varias las conclusiones que la Comisión resalta dentro de este informe de seguimiento. Primero, los actores armados intensificaron sus pautas de control sobre las poblaciones de aquellas zonas de disputa con otros grupos armados. Segundo, tanto los líderes de organizaciones defensoras de derechos humanos como los representantes de los grupos étnicos son las poblaciones que presentan mayores niveles de riesgo.
Joan Manuel Rodríguez Nieto, funcionario de la Defensoría del Pueblo.
Tercero, desde el 2017 se incrementó el número de víctimas civiles de minas antipersona. Este además fue uno de los principales factores a la hora de desplazamientos masivos. Cuarto, la labor de las entidades, particularmente de la policía, es insuficiente ante la ocurrencia de eventos de desplazamientos masivos, homicidios selectivos y masacres. También se aprecia que los entes territoriales, es decir, las gobernaciones y alcaldías, aún no asumen con prontitud la detección temprana de situaciones de riesgo contra los líderes sociales, contra los defensores de derechos humanos y demás grupos amenazados. Quinta, en este sentido, se observa una muy baja articulación entre los diferentes niveles de gobierno para implementar planes de contingencia y de prevención, así como las rutas de protección. También se identificó una baja financiación del gobierno nacional frente a la atención de estas problemáticas.
Para cambiar nuestra historia. Para no perder la memoria.
En Escuchemos y Actuemos, las víctimas tienen la palabra en el capítulo de Prevención y Protección.
Nos acompaña en esta sección Ludirlena Pérez Carvajal, representante de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, quien hace parte de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Ella nos plantea su visión en este tema.
Se encontraron hallazgos muy importantes y que se deben de visibilizar, como lo es el asesinato de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Es preocupante lo que pasa en el territorio colombiano y aún más que sigamos inmersos en un conflicto en donde quienes llevamos la peor parte seamos las víctimas del conflicto armado. También es importante decir que necesitamos que exista una política pública de garantías de no repetición, que le garantice que la defensa de los derechos no vaya a causarnos la muerte. Es importante decir que nos preocupa cómo diferentes territorios de Colombia se han ido permeando de conflicto armado. Necesitamos garantías para poder ejercer nuestros derechos y para poder seguir construyendo paz desde la defensa de los mismos. Asimismo, exaltamos la voluntad de diferentes entidades en trabajar articuladamente y resaltamos también la importancia de garantizar que en los diferentes mecanismos de protección exista nuestra voz como líderes y lideresas y o defensores de derechos humanos. Las evaluaciones de riesgo deben de ser más rápidas para la población. Debemos de prevenir los asesinatos para los líderes, pero también debemos de prevenir que sigamos inmersos en un conflicto que no elegimos.
En Escuchemos y Actuemos, ¿cuáles son las recomendaciones en el capítulo de prevención y protección?
Mi nombre es Hany Bustos y estoy en el municipio de Popayán y quiero saber a qué entidades le hace recomendaciones la comisión.
La comisión remite una serie de recomendaciones a distintas entidades con el fin de fortalecer el accionar frente a esta problemática. A la Unidad Nacional de Protección se recomienda adelantar las acciones necesarias para dar una respuesta más efectiva, suficiente y oportuna a las recomendaciones de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. También fortalecer el proceso de evaluación y adopción de medidas de protección colectiva, teniendo en cuenta los hallazgos descritos en este informe, donde se advierten rezagos en la atención de estas solicitudes.
Joan Manuel Rodríguez Nieto, funcionario de la Defensoría del Pueblo.
Finalmente, se recomienda activar, en coordinación con las entidades territoriales, rutas para la protección de los derechos a la vida, libertad e integridad y adoptar medidas de protección efectivas y adecuadas a contextos rurales y zonas de difícil acceso. Al Ministerio del Interior se le recomienda mejorar la articulación con los diferentes niveles de gobierno para implementar los planes de contingencia y de prevención, así como rutas de protección. Al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares, reforzar las estrategias con enfoque preventivo encaminadas a la desestructuración de los grupos ilegales cuyo accionar afecte el derecho a la vida, la libertad e integridad de la población. También mejorar la respuesta ante la ocurrencia de distintos eventos de desplazamientos masivos, homicidios selectivos y masacres.
En Escuchemos y Actuemos, información para la reparación.
Para acceder a las medidas de protección, las víctimas pueden acercarse a la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo en cada una de las territoriales, para poner en conocimiento situaciones de riesgo que puedan vulnerar sus derechos. La Defensoría adelantará las acciones necesarias ante la Unidad Nacional de Protección, que es la entidad competente para evaluar el nivel de riesgo para la protección de las víctimas.
Para cambiar nuestra historia.
En Escuchemos y Actuemos, cuestión de género, en el capítulo de prevención y protección.
El enfoque de género busca visibilizar y desnaturalizar los condicionamientos socioculturales que establecen y mantienen desigualdades de poder entre hombres y mujeres. Analizando las consecuencias e impactos de esas inequidades, su inclusión es fundamental en la medida de protección y prevención.
Andrea del Pilar García Cojín, funcionaria de la Delegada de Víctimas de la Defensoría del Pueblo.
Es por eso que este año en el informe de la Comisión de Seguimiento de la Ley 1448 se incorpora el enfoque de género, un análisis en el marco del CERREM de Mujeres.
CERREM, Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendaciones de Medidas de la Unidad Nacional de Protección.
El CERREM de Mujeres fue creado en el marco de la Resolución 805 del 2012 y es un espacio promovido por las organizaciones sociales y derechos humanos de las mujeres, quienes identificaron la importancia de la creación de mecanismos integrales para prevenir cualquier estigmatización contra líderes y defensoras de derechos humanos. La Procuraduría, a su vez que la Defensoría del Pueblo, en el marco del Decreto 1066 del 2015, participa con voz más no voto, brindando información sobre cada uno de los casos agendados de mujeres con el objetivo de la promoción y la protección de sus derechos a la vida y a la seguridad. Es por ello que durante el año 2020 se orientaron y asesoraron 275 casos de mujeres, principalmente de los departamentos de Antioquia, Bogotá, Cauca y Nariño. En el año 2021, a corte de marzo, se orientaron 124 casos. Dentro de las barreras encontradas por la Comisión de Seguimiento, se identifican 1) dificultades en la participación efectiva de las invitadas permanentes elegidas por votación por las plataformas de mujeres, las cuales son lideresas y víctimas que llevan las voces de los derechos y los contextos de las mujeres en este espacio. 2) la persistencia de las quejas por parte de las protegidas frente a algunos escoltas de sus esquemas de protección. Se han identificado 14 casos, los cuales han sido remitidos a la Unidad Nacional de Protección sin acciones encaminadas a dar respuesta de fondo. Casos por lo general de actos de discriminación, violencia, acoso. También ha identificado una disminución significativa en las matrices de valoración de riesgo de lideresas representativas tanto en el territorio a nivel nacional, pese a que existen alertas tempranas, en especial en los departamentos de Antioquia y Cauca. También una pérdida de confianza por parte de las lideresas y defensoras de derechos humanos a la institucionalidad al considerar que las entidades de gobierno no están haciendo las acciones suficientes encaminadas a su protección y a su garantía de seguridad. También se ha identificado un vacío frente a la incorporación del enfoque de género en los casos de población OSIC LGBT, ya que se limita el CERREM de mujeres a mujeres cisgénero, mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, mujeres transgénero, dejando por fuera a los hombres gay, los cuales sus casos son conocidos en el marco del CERREM poblacional y no tendrían acceso a medidas integrales. Por último, se identifican barreras también frente a la extensión de las medidas de protección a los núcleos familiares de las lideresas y defensoras de derechos humanos, lo cual en ocasiones genera usos indebidos de los esquemas por parte de la UNP hacia las lideresas.
La Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras identificó en este octavo informe la intensificación de la violencia armada en el territorio nacional, con importantes efectos humanitarios y repercusiones sobre los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población civil. Por esto, la Defensoría advierte en sus distintos informes sobre las diferentes disputas entre varios actores armados en relación con el control de algunas economías ilegales, como el cultivo, procesamiento y distribución de droga, las rentas provenientes de la minería ilegal y la trata de personas, entre otras. Son varias las zonas del país en las que estas dinámicas de conflictividad están arraigadas y que además son regiones con condiciones de alta vulnerabilidad y desprotección social para sus pobladores. La Defensoría del Pueblo durante 2020, a través del sistema de alertas tempranas, identificó 979 conductas vulneratorias contra personas defensoras de los derechos humanos y líderes sociales. Esto en 286 municipios de 30 departamentos. Ya para el primer trimestre de 2021, la Defensoría identificó 175 conductas vulneratorias contra defensores de derechos humanos y líderes sociales en 28 departamentos del país. Escuchemos y actuemos. Octavo informe de la implementación de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, periodo 2020, primer trimestre de 2021. Autoría de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y las y los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas.
Realización: Ángela Jiménez y Luisa Sosa. Locuciones: Carolina Mejía, Jimena Betancourt y Robinson Pérez. Agradecemos a Neco por la canción Cuando Callarás Violencia y a Rolling Ruanas por su tema Sin Darnos Cuenta. Una producción de Uniminuto, en convenio con la Defensoría del Pueblo.